Colosenses capítulo 3 y quiero que regresemos a la epístola que hemos estado estudiando ya varios meses y quisiera que fuéramos al versículo número 18. Colosenses capítulo 3 y el versículo 18. No olviden, el grupo de Ujieres tiene reunión después del culto. Y no olviden, todos los servidores del 2020 tenemos reunión el próximo domingo aquí en el templo después del culto. Les he ofrecido almuerzo, así que o cena, como quiera llamarle, o comida. Así que no tienen que estar preparando, ¿verdad?, qué van a comer. Vamos a comer juntos y después vamos a sesionar. Muy bien, Colosenses capítulo 3, el versículo 18, leámoslos todos juntos. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Oramos. Soberano Señor, yo oro esta tarde en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias por la revelación de tu palabra a través de los santos profetas y siervos que tú utilizaste a través de las edades para escribir tu verdad, revelada, escrita en nuestras vidas, para que creyentes como nosotros hoy podamos mantener encendida la luz de nuestra esperanza del regreso de Jesucristo, para que Él venga a consumar nuestra salvación. Por eso esta tarde, Señor, al estudiar tu palabra, entendemos que ella es inspirada, ella es inerrante, ella es infalible, ella es la única verdad. El cielo y la tierra podrán pasar, pero tu palabra revelada no pasará. Y porque eso es cierto, queremos, Señor, apegarnos a ella, entender lo que ella dice y hacer como ella nos dicta. Así que te ruego esta tarde tu ayuda para que yo pueda comunicar los pensamientos que tu Santo Espíritu ha estado poniendo en mi corazón acerca de tu palabra. Te lo pido con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Esta tarde, mi sermón de hoy salta de una sola palabrita del versículo 18. Y es la palabra número uno que está ahí: casadas. Y cuando yo estaba estudiando el pasaje y llegué a la conclusión de que lo que sigue tiene que ver con lo que Dios desea para todo creyente en cuanto a su vida hogareña, y estuve pensando en cuanto a esto, se me ocurrió en esa reflexión de su palabra no pasar más de la primera palabra hoy, sino quedarnos allí este día en la palabra casadas. Y cuando yo pienso en la palabra casadas, por lo menos yo pienso en dos cosas. Primero, la Biblia dice que una mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Amén. La Biblia enseña que mientras su esposo está vivo, una mujer está sujetada o sujeta por la ley de Dios en cuanto al matrimonio, está sujeta a su marido mientras éste vive. La palabra casadas entonces me habla a mí de que esta mujer no es sola. Esta mujer está casada con un hombre. Esta mujer tiene un marido. Y como tiene un marido y bajo la ley de Dios está casada, tiene ciertas obligaciones que Dios mismo ha establecido para esa mujer que tienen que ver con su relación con su marido. Lo primero que viene a mi mente cuando oigo la palabra casada es a una mujer que no es soltera, que no es libre para casarse porque ya lo hizo y que tiene un marido y que ante los ojos de Dios está sujeta a la ley que Dios ha establecido para toda mujer que se casa con un marido. ¿Me explico? La otra idea que viene a mi mente cuando yo oigo la palabra casada es que esta mujer, su esposo, está vivo. Porque una mujer casada cuyo esposo fallece ya no es casada, ¿verdad que no? Le llamamos viuda, que es otra palabra para decir que está soltera, que ha quedado libre de esta ley de Dios matrimonial porque su marido, su esposo, falleció y ahora es viuda. No importa la edad que tiene, es viuda. Y como soltera que es, puede casarse con cualquier persona, con cualquier hombre de nuevo, con tal que sea un creyente verdadero. La ley de Dios en su palabra claramente dice que una mujer cuyo esposo ha fallecido, ha enviudado y por lo tanto es soltera, no tiene obligaciones para ningún esposo, ha quedado libre de esta ley de la cual yo les hablaba, matrimonial, y ahora puede casarse de nuevo. Y Dios quiere que lo haga, con tal que encuentre a un hombre creyente. Cuando yo pensaba en esa palabra y pensaba y reflexionaba en tantas cosas que vinieron a mi mente, recordé que la relación más importante de toda persona debajo del sol en la tierra, después de su relación con Dios, es la de con su cónyuge. Que el matrimonio es la relación más importante que hay en la vida de una persona que es casada. Después de su relación con Dios, esa relación salvífica que tiene con Él, aparte de esas obligaciones que cada creyente tiene para con Dios, siendo su relación con Dios la relación más importante en su vida, después de esa relación viene su relación matrimonial. Su cónyuge es la relación más importante de cualquier persona aquí en la tierra. Y la Biblia enseña eso diciendo que esa relación para Dios y a los ojos de Dios es tan importante que dice que al casarse una persona debe de separarse de sus padres y de sus otros familiares para poder venir a formar una nueva unidad familiar separada de sus propios padres. La Biblia enseña que esta relación es tan importante que si usted se mete en la relación matrimonial de otra persona, usted va a causar problemas y hay serias consecuencias de hacerlo. La Biblia enseña que esta relación es tan importante que Dios ha prohibido el divorcio y para los ojos de Dios es tan importante que Dios la compara con la relación que Cristo tiene con los creyentes. Así de importante es esta relación que según la Biblia es la relación más importante de toda persona. Y porque esto es así, es tan importante que cada soltero piense muy bien y escoja muy bien con quién se va a casar. Porque esa decisión a los ojos de Dios no se puede volver a tomar. Y porque es tan importante a los ojos de Dios, entonces debe ser muy importante para todo soltero con quién se va a casar. ¿Qué clase de mujer va a escoger? ¿Con qué clase de mujer un soltero va a formar un hogar? Y por lo tanto, todos estos pensamientos vinieron a mi mente con el simple hecho de leer la palabra casadas. Tan importante es esta relación que Dios quiere que nosotros la tomemos con toda importancia. Hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor el alto número de personas que terminaron divorciándose, yo me ponía a pensar, ¿hace sentido lo que los padres de la antigüedad hacían cuando eran ellos los que escogían esposo para sus hijas? Cuando vemos cuántos problemas matrimoniales hay de jovencitos que se casan sin saber lo que están haciendo, ¿hace sentido lo que en la Biblia se ve que los padres cristianos hacían en tiempos del Antiguo Testamento y aún en tiempos del Nuevo Testamento, de que no eran los jovencitos los que escogían con quién casarse, sino que los padres escogían? Y ellos, con su sabiduría, con su entendimiento, con la madurez de conocer lo que es el matrimonio, escogían para sus hijos con quién se iban a casar. Y la sociedad judía era tal que el joven y la señorita aceptaba lo que su padre decidía y se casaban con toda obediencia y sumisión a sus padres con la persona que sus padres habían escogido. Hermanos, padres, ¿no les parece que deberíamos de hacer eso hoy? ¿Cuántos dicen amén? Para evitar errores, para evitar malos matrimonios, para evitar divorcios, para evitar tantas malas decisiones. que en una cosa tan importante como es el matrimonio, que gentes con pensamiento bien entendido, que gentes con madurez y entendimiento deberían de saber escoger para otros. Y no dejar que los jóvenes escojan, porque hay muchas probabilidades, especialmente en este tiempo, de que se equivoquen. Y porque eso es así, esta tarde yo quiero hablarles de cinco clases de mujeres que un hombre soltero debería evitar a todo costo. Y cuando yo pensaba en este tema, llegué a la conclusión de que yo no voy a predicar solamente a los solteros. Así que, hermanos casados, no vayan a comenzar a pensar en otra cosa y a decir, bueno, hay que hablar el pastor por los próximos 30 minutos a los solteros, me voy a poner a hacer otra cosa. No, este mensaje es para todos. Yo le voy a decir cómo. Yo voy a mencionar ciertas cosas que si están en usted, hermana que es casada, usted necesita parar de ser así. Yo necesito predicar a los hombres casados para que si ven algunas de estas cosas en sus propias esposas, conversen con ellas acerca de eso que deben de quitar de sus vidas. Pero no quiero ser yo causa de pleito aquí, ¿ok? Lo van a hacer con amor, con paciencia, como Cristo lo haría. Amén. Pero si usted es soltero, ponga oído. Y si usted es un varón soltero, ponga mucho oído. Porque quiero hablarle de cinco clases de mujeres que tú debes evitar. Y si tú eres una señorita, es decir, una mujer soltera, pon mucha atención para que no seas ninguna de estas cinco mujeres de las que yo quiero hablar. ¿Se da cuenta cómo para todos es el mensaje? Amén. Ahora, hay ciertas características que una joven mujer debe de tener, que Dios aprueba y que un soltero creyente debería de buscar. Hay ciertas cualidades que una jovencita cristiana debería estar formando en su vida más que otra cosa. Si el matrimonio es tan importante que va a impactar el resto de sus vidas, una joven cristiana, una mujer soltera debería de estar ocupada en evitar que estas cosas que yo voy a mencionar estén en ti. Y comenzar a trabajar en la formación de esas cualidades que te van a hacer a ti, oh jovencita, una mujer codiciada por un joven cristiano. No voy a preguntar si te quieres casar, porque yo supongo que sí. Y si hay una señorita aquí que diría, no sé, espérate a crecer un poquito más y ya vas a quererlo. Así que lo que yo quiero hablar son acerca de cinco clases de mujeres. Muy sencillo. La primera de ellas, evita a aquella señorita que es haragana, ociosa. Evita a esa mujer que no le gusta hacer lo que debe hacer. Así lo pongo yo. Es la señorita que no le gusta hacer lo que debe de hacer. Se enfada cuando su madre o aún su padre le pide que se dedique a ciertas cosas que debería de hacer. Se molesta cuando tiene ciertas responsabilidades que sabe que son de ella, pero busca huir y las evita y trata de ver cómo justifica hacer esas cosas. Ella es haragana. Una jovencita que no va a cambiar cuando venga a ser una esposa porque esa actitud va a continuar en ella porque así se ha criado. Y yo quiero advertirte, joven soltero, que tengas mucho cuidado de casarte con una persona así. Si te casas con una persona así, vas a experimentar muchos problemas. Cuando quieras presionarla o echarle en cara o decirle las cosas que debe de hacer, es un pleito. Vas a pasar momentos difíciles. Si te casas con una mujer haragana, prepárate para vivir en una casa de desorden, de desorganización, de suciedad. Vas a llegar a la casa y vas a encontrar la casa como la dejaste. Vas a regresar a la casa y no va a haber comida porque pudo más la haraganería que hacer una comida para cuando tú llegues. La ropa se va a amontonar allí sucia y nadie la va a lavar porque hay una mujer que debe de hacerlo, pero no lo quiere hacer. Las cosas van a comenzar a desordenarse aún en la vida y en las decisiones de la vida con una mujer haragana que rehúsa hacer las cosas que debe hacer. Por lo tanto, cuando estés conociendo a una jovencita, fíjate. Fíjate cómo es en su casa. De una manera cuidadosa, ve a su cuarto para ver cómo tiene su cuarto. Ve cómo tiene su carro. Ve qué hay allí. Vasos usados, cosas tiradas, basura y un montón de desorden. Fíjate cuando no encuentra un papel que dice que tenía, pero no sabe dónde lo puso, y recuerda, es haragana, y evita a tal persona. Yo quiero ser esta tarde radical, porque la sabiduría divina es la que me gobierna, no mi propia opinión. Usted va a la Biblia y la Biblia expone la haraganería, no solo en mujeres, sino también en hombres, para decirnos que es un mal que los creyentes debemos de quitar de nuestras vidas. Es más, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, él habló en contra de las mujeres haraganas. Y él dijo que estas mujeres haraganas, debido a que son así, también son chismosas, se entremeten en lo que no deben y hablan lo que no deben. En otras palabras, la haraganería también da paso a otras cosas que no son buenas entre las mujeres. No te dejes llevar por su belleza, no te dejes llevar por su atractiva apariencia, si te casas con una mujer ociosa, entonces prepárate para mucho desorden en tu casa. Y cuando tú, el tiempo pase y las cosas sigan así, tú desarrollarás en tu corazón un resentimiento en contra de la haraganería de tu esposa. Y aunque en muchas ocasiones tú vas a hacer las cosas porque ella no las hace, con los años vas a sentir rechazo hacia tu propia esposa. Y eso va a arruinar tu relación matrimonial. Así que, hermanos solteros, varones, jóvenes, evita aquella señorita que es haragana. Segundo, evita a la mujer vanidosa. Esta es una mujer diferente. Una mujer vanidosa es una mujer que pone su énfasis en su apariencia física. Esta mujer le encanta verse bien. Siempre anda bien peinada, bien maquillada, ha puesto un énfasis bien marcado en su apariencia física, no en la formación de un espíritu espiritual como Dios quiere que lo forme. Esta mujer gasta bastante dinero en comprar toda clase de productos cosméticos. Esta mujer busca comprar cosas buenas para su cutis, para preservar su figura física y por lo tanto es coqueta. Le gusta coquetear, le gusta inflarse los labios para tener esos labios así gruesos que pueda parecerse a los de las mujeres de las estrellas de cine. Les gusta ponerse ciertas máscaras en su cutis para poder verse lo mejor posible y su énfasis es su apariencia física. Cuando están bien vestidas así, son coquetas, son coquetas. Joven, no te cases con una mujer coqueta, no lo hagas. La Biblia claramente habla de que una mujer ya es bella por ser mujer. Nosotros los hombres, como hombres, vemos a una mujer y vemos belleza en una mujer. Yo les estoy hablando con toda pureza, con toda limpieza de mente y de corazón. La mujer fue hecha por Dios con belleza. Tú no necesitas añadir nada más. Tú necesitas descubrir tu propia feminidad en Cristo y ser como Dios te hizo. Y Dios te va a bendecir. Si tu enfoque no es tu apariencia física, ni tu cutis, ni una figura que tú quieras tener, sino la formación de un carácter cristiano. Esa mujer, según el pasaje que leímos en Proverbios 31, esa mujer será alabada por los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo embellecerse. No vaya a usted salir diciendo que yo estoy en contra de eso. Es más, ni la Biblia está, ni Dios. Si usted va al libro de Cantares, Cantares es un libro en donde Salomón elogia la belleza de su esposa. Y él menciona cosas como los cosméticos que ella ha utilizado para ponerse bella. Él hace mención de los olores que él percibe, de los perfumes que su esposa se ha puesto. Y él habla de esas cosas con una actitud positiva, como algo bueno. Él hasta hace descripción de las alhajas que su esposa lleva encima, que la hacen verse bella. La Biblia no está en contra de que una mujer se ponga bella. Tampoco es pecado hacer ejercicio, comer bien, decir pues quiero perder algunas libritas, quiero comer bien y tener salud física. Nada de malo hay con eso. Pero cuando una mujer descuida su vida espiritual, ese es el pecado, ese es el error. Porque la Biblia nunca dice a la mujer embellécete. Pero sí dice a la mujer que crezca en la formación de un carácter cristiano que agrade a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Y yo te voy a decir una cosa, como dice Proverbios 31, la belleza pronto se pasa. ¿No es cierto? Pronto se pasa. Una de las cosas que personas que me conocían cuando yo era joven y me han vuelto a ver después de tantos años, se dan cuenta de mí es cuánto pelo he perdido. Pero cuando mi esposa me conoció a mí, yo no era así. Tenía bastante pelo. La belleza se va. La belleza solo florece en la juventud, pero luego desaparece. La belleza no es lo que debe de atraerte a una mujer. Su cuerpo físico, su figura, no debería de ser lo que te llame la atención de una mujer, no. Lo que debe de llamarte la atención como varón creyente es el carácter cristiano de esa mujer. Y cuando una mujer está ocupada en la formación de ese carácter cristiano, Dios la va a bendecir y le va a dar un esposo que la aprecie. Yo encontré pasajes aquí, varios, en donde la Biblia habla de la apariencia física de una mujer. Y por ejemplo, en Proverbios 31:30, la Biblia habla de que la gracia, la vanidad es pasajera. Eso es pasajero. El apóstol Pablo dice que el vestido y la apariencia de una mujer deben de ser con modestia. Primera Pedro capítulo 3 dice que una mujer no debe de embellecer su cuerpo físico ni su apariencia física, sino estar trabajando en la formación de un espíritu afable. Y la palabra afable quiere decir manso. Una mujer que ha aprendido o que está aprendiendo a controlar sus emociones, a controlar sus impulsos, a no dejarse llevar por cosas superficiales de este mundo material, sino una mujer mansa es una mujer que tiene control de su persona. Y luego dice Pedro, no solo afable, sino apacible. Y la palabra apacible quiere decir no pleitista. Que no es pleitista, que no se pone a discutir, que no se pone a pelear, que no se pone a enojada y a estar discutiendo, que no se pone a decir malas palabras o a hacer cosas vengativas contra su esposo, que no se pone a pelear. Eso quiere decir la palabra apacible. Tranquila, tranquila. Proverbios dice que qué duro es vivir con una mujer rencillosa, que es lo mismo a pleitista. Y por lo tanto, la Biblia nos dice a los varones solteros, evita a la mujer vanidosa. Una mujer vanidosa está diciendo con el enfoque en su apariencia física cuáles son sus valores. Está diciendo que está más interesada en el embellecimiento de su vida terrenal, material, que va desgastándose y que no tiene mucho interés en el verdadero cuerpo de una mujer, que es su alma y su corazón. Esa mujer no ha entendido que el matrimonio no descansa sobre la belleza de una mujer, sino sobre la confianza que existe y se desarrolla entre un hombre y una mujer a base del carácter que ambos tienen. Y por lo tanto, cuando una mujer es vanidosa, es porque no ha entendido la exposición de la palabra de Dios. Y esta mujer va a descubrir tristemente en la propia experiencia de su vida cuán superficial es la belleza física. Yo me ponía a pensar, una mujer que pone su énfasis en su belleza física va a ser coqueta, de seguro. Y yo te voy a decir, joven, una mujer que pone su énfasis en la vanidad, en su apariencia física, va a ser coqueta no solo contigo, va a ser coqueta con otros. Porque una mujer que pone el énfasis en su apariencia física, le gusta ser deseada por los demás. Si tú conoces una señorita y la ves coqueta, no te cases con ella. Evítala. Si quieres evitar problemas. Tercero, evita la mujer materialista. A diferencia del anterior, esta mujer pone el énfasis en las cosas materiales, en el dinero, en las posesiones, en los lujos. Esta mujer quiere vivir bien, quiere tener un carro de lujo, una bonita casa, buenos muebles, ropa cara y darles a sus hijos lo mejor. Ese énfasis materialista siempre le va a llevar a chocar con los propósitos de Dios. No le va a interesar la vida espiritual, le va a interesar lo material. Esta jovencita te va a llevar a la bancarrota porque aunque no tenga dinero se va a endeudar y va a llegar un momento aunque a donde no va a poder controlar todas sus deudas. Y va a vivir con que todo lo que gana ya lo debe. Comprar con el dinero de mañana no es una buena manera de vivir. Y si tú te casas con una mujer materialista que no está contenta con lo que gana y que quiere vivir por encima de lo que gana y quiere gastar más de lo que gana, evítala, evítala. Porque esa persona te va a llevar a deudas, te va a hacer infeliz, te va a hacer sufrir. Y van a haber muchos problemas en el matrimonio a raíz del dinero. Qué bueno que Pablo no dijo que el dinero es la causa de todos los males, ¿verdad que no dijo así? Él dijo que el amor al dinero es la causa de todos los males. Y que el dinero y el amor al dinero es la causa de tanto mal en los hogares, a tal grado que hasta puede apartar del camino de Dios a las personas. Al contrario de eso, la Biblia dice que el creyente debe de hacer tesoros celestiales, porque esos tesoros son más importantes que cualquier cosa en este mundo. Y por lo tanto, una jovencita que demuestra estar contenta con lo que tiene y no es avara, ni pone el énfasis en las cosas materiales, es mucho, mucho mejor que una jovencita que sí quiere cosas puramente materiales. Entonces, jóvenes, yo sé que en nuestra iglesia no hay muchos solteros, pero hay, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Jovencitos, adolescentes que ni siquiera están pensando en casarse, pónganme mucha atención. Cuando llegue el momento en que eso va a llegar, a venir a tu vida, evita a una mujer materialista. Esa clase de mujer no va con un hombre cristiano. ¿Puedo seguir, hermanos? Cuarto, evita la mujer controladora. Mire, esta mujer suele decir que la razón por la cual quiere saber todo de ti es porque te ama y quiere cuidarte. Esta mujer quiere saber con quién andas, quién te textea, a dónde vas, dónde has estado. ¿Y hasta qué comiste? Esta mujer te cela con otras mujeres. No puede ver a otra mujer acercarse a su marido porque esta mujer ya te está echando a ti la culpa. Y te está diciendo que la razón por la que ella se acercó a ti es porque quizás tú le estás coqueteando. Esta mujer es tan controladora que no confía en ti y por eso no te va a respetar. Esta mujer le gusta controlar las cosas, por eso ya quiere saber en qué gastaste tu dinero y hasta quiere decirte lo que debes comer y lo que no debes comer. Te prohíbe cosas. Eso no es saludable, mis amados hermanos. Eso no es correcto. Y yo le voy a explicar por qué no es correcto. Mire, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice la Biblia claramente que Dios hizo así con el hombre y también con la mujer. Y eso quiere decir que Dios nos dio voluntad propia. Amén. Y la voluntad propia nos da identidad de tal manera que cada uno de nosotros es distinto a los demás. Cada uno tiene su propia manera de ser. Y el hecho de casarse con otra persona no quiere decir que yo quedo anulado por completo para convertirme como la otra persona. Ni tampoco la frase de Génesis 2 que dice que la meta del matrimonio es que los dos sean una sola carne. No quiere decir que uno se va a someter al otro de todas maneras hasta convertirse igual al otro, que cada uno de ellos debe de preservar y conservar su propia voluntad, porque cada ser humano es responsable de dar cuentas a Dios de sí mismo. Y por lo tanto, una mujer controladora está cruzando los límites de su jurisdicción y está invadiendo la responsabilidad de otro y está causando problemas allí. Y por lo tanto, en un matrimonio no debe de haber que el uno esté queriendo controlar al otro. Ambos deben de aprender a respetarse y a entender que cada uno es diferente al otro. Y por lo tanto, cada persona casada debe de gozar de un nivel de libertad dentro de su propio matrimonio para ser como él o ella es, siempre en armonía con su cónyuge. Pero una mujer controladora te va a dar muchos problemas. Te va a agarrar tu celular y va a querer saber quién te está texteando. ¿Y por qué lo está haciendo? Especialmente si es mujer, ¿no es cierto? Pero no solo si es mujer. Lo va a hacer hasta con tu mamá. ¿Que por qué tanto te llama? ¿Que por qué tienes que darle $10 o $20? ¿Que por qué tenemos que ir a la casa de tu mamá? ¿Que por qué no podemos quedarnos aquí? Una mujer controladora se va a meter en cada rincón de tu vida. ¡Evítala! No te cases. Sal corriendo. Vete. Huye. Escóndete. Cuando ella te llame, métete debajo de la cama. Llega a tu casa, dile a tus padres que mientan por ti, que no estás. Porque una mujer controladora te va a hacer la vida imposible. Y último, yo sé que ustedes saben la última. Yo sé que me han estado preguntando, pastor, ¿y por qué no dijo esta? Yo pensé que esta iba a ser la primera. Bueno, la dejé por último. Evita a la mujer incrédula. Evita a la mujer que no es creyente. Evita a la mujer que está en la iglesia, pero que solo tiene la apariencia de ser cristiana. Evita a esa mujer en quien no se ve que hay vida espiritual en su vida. Evita a aquella jovencita que tú observas que ni a la iglesia quiere ir. Evita a esa jovencita que apenas está comenzando a trabajar, pero ni siquiera quiere diezmar. Evita a esa persona. No te cases con ninguna jovencita que esté dentro de la iglesia, ni mucho menos afuera, que no quiera obedecer al Señor. No te cases con una jovencita así. La Biblia, desde tiempos antiquísimos, exhorta a los creyentes en cuanto a esto, y no solo a los creyentes, también a los padres. Yo descubro, mis amados hermanos, que la antigua exhortación de Dios a las familias israelitas sigue siendo necesaria en el día de hoy, porque también hoy estamos batallando con esta situación. Déjeme leer lo que Dios quiso que los padres israelitas hicieran en cuanto a sus hijos. Esto es lo que Dios les dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Vas a destruirlas del todo. Vas a sacar a estas gentes y vas a sacarlas de este lugar que Dios te ha dado como tierra, como tu nación, y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Esta gente no quieren adorarme, no quieren obedecerme. Ellos son idólatras y viven vidas contrarias a mis valores y enseñanzas. No te emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y como eso es tan importante en el día de hoy también, porque el mismo peligro está para los creyentes en el día de hoy con tantas cosas que hay, el apóstol Pablo repite la misma exhortación a los creyentes, solo que él lo dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te cases con una persona que no es de la fe de Cristo, porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces, no te cases con una jovencita que, aunque sea muy bella, tenga mucha belleza física, venga de una buena familia, quiere estudiar y sacar y parece ser que va a triunfar en la vida, muy inteligente, sea lo que sea. Que sea una jovencita deseada, buscada por otros, a tal grado que cuando te escoge a ti te sientes como muy importante porque despreció a un montón que tú ves que son más guapos y te escogió a ti. Y ahí estás pensando que te quieres casar, pero te das cuenta que ella no es creyente. No quiere venir a la iglesia. La ruegan, sus padres la ruegan que venga, y a puras penas va a la iglesia. No tiene una fe verdadera en Dios. Va a la iglesia porque tiene que hacerlo. Pero no es a Dios a quien está buscando. Evita a esa jovencita. Mire, en el día de hoy, como en toda generación, hay muchas señoritas, hijas de creyentes que están en la iglesia, pero no son creyentes. Nosotros encontramos a Cristo, experimentamos una transformación de nuestras vidas, llegamos a la verdad de Dios y tenemos tal convicción de que Cristo es nuestro Salvador. Amén. Y traemos a nuestros hijos porque sabemos que el camino de Cristo es lo que ellos necesitan, no solo para esta vida, sino para la que viene. Y les hemos traído a la iglesia y les hablamos del Señor y queremos que también como nosotros sigan a Cristo, y no lo hacen. Y se acostumbran a cantar lo mismo que nosotros, se acostumbran a ir a la iglesia, se acostumbran a decir que son cristianas, pero no lo son. Y luego se casan con jóvenes cristianos, los cristianos varones creyendo que son creyentes. Y ya casados se dan cuenta cuán difícil es mover a la esposa para las cosas de Dios. No quiere venir a la iglesia, no quiere servir al Señor, no quiere hacer las cosas que la Biblia dice que debe de hacer. Y cuando el esposo creyente quiere hacer las cosas de Dios, ella le es su primer grande obstáculo. Ella se opone a la consagración de él. Si eso quieres, pues allá tú. Pero si lo puedes evitar, déjala. Ni siquiera entres en una relación romántica. Si no es creyente, te va a traer muchos problemas a tu fe. Por eso, sabiamente, la Biblia te dice: no te unas en yugo desigual. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque la fe evangélica se posesiona del corazón de un creyente, transforma su vida, lo pone a cuentas con Dios, lo perdona y Dios comienza una obra de transformación que durará el resto de sus días en la tierra y también a su esposa. Pero si su esposa no es creyente, van a haber problemas. Vas a venir solito a la iglesia y tu esposa, oh, allá se quedó. Es que tenía cosas que hacer, no quiso venir, fíjese. Es que yo estoy orando por la vida espiritual de mi esposa, porque yo quisiera que ella se consagrara al Señor, pero todavía no lo hace, así que aquí estoy, solito en la iglesia. Esa es la vida que vas a llevar. Hay muchos hombres casados que no pueden evitar esto porque ya conocieron a Cristo casados, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de solteros que pueden no comenzar ni casarse con una jovencita que no es creyente para evitar problemas en su vida cristiana. Muy bien, así que 5 clases de mujeres. Aquella mujer que es haragana, aquella mujer que es vanidosa, aquella mujer que es materialista, aquella mujer que es controladora y aquella mujer que es incrédula. Hermana casada, si alguna de estas cosas ustedes, tenga cuidado. Ore al Señor, sométase a Él, cambie su vida, deje estas cosas. Vaya acercándose poco a poco al diseño de Dios y vaya dejando estas cosas que todavía están en usted de la vida pasada. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Déjeme decirle, porque usted creyó en Cristo para salvación. Y ahora el Espíritu Santo mora en usted y Él quiere cambiar su vida. Jovencita que no te has casado, evita estas cosas. No seas haragana. No pongas el énfasis en tu belleza física. No andes haciendo castillos materialistas de lo que tú quieres el resto de tu vida. No seas una persona controladora que tú quieras controlar a la otra persona. Y asegúrate de que cuando te llegues a casar, tú seas una creyente verdadera. Termino con esto, mis amados hermanos. El capítulo 31 de Proverbios, por eso yo lo puse como lectura bíblica, nos describe a la esposa ideal, ¿no es cierto? Es la opinión de Dios de lo que una mujer cristiana debe ser. Y puede ser que algún joven cristiano esté aquí presente y diga: hermano pastor, yo no veo señoritas así. Entonces, esto es imposible. Yo leo el capítulo 31 donde Dios describe a la mujer con la que yo me debo de casar y yo no veo así, entonces está perdido, eso es imposible. ¿Dónde voy a encontrar una jovencita así que sea como esta mujer? Bueno, para consolarte yo te quiero explicar algo. Esta mujer descrita en Proverbios 31 ya es cincuentona. No está jovencita. Ya crió hijos, todavía está ahí criando hijos, según yo leo. Pero no es una jovencita de 22, 25 años, no, esta mujer ya es una mujer madura. Ya ha creado hijos y ha pasado muchos años haciendo eso. La vida, con todas las situaciones de la vida, la ha madurado, le ha enseñado lecciones, quizás ha cometido errores, porque si usted ve la descripción, esta es una mujer perfecta. Y según yo leí el periódico de hoy, no hay mujer perfecta. Así que este pasaje no está describiendo a una mujer perfecta, está describiendo a una mujer creyente madura en la fe, que ya ha aprendido a poner el énfasis en lo correcto, que ya ha aprendido a que esto y lo otro no deben de ser lo más importante en su vida, que ahora la vida le ha enseñado y Dios y su palabra le ha enseñado que es lo que verdaderamente debe enfatizar. Así que hay esperanza para ti soltero. Busca una jovencita creyente. Fíjate en esa jovencita consagrada. Tal vez veas algún defecto u otro. Pero si es una creyente verdadera, tiene la base para que en los próximos años y décadas se vaya convirtiendo en esa clase de mujer. Entonces busca a Dios. Órale a Cristo. Busca al Señor que te dé guía, que te dé paciencia, que te dé esperanza de que si tú te concentras en el Señor y en confiar en Él y que Dios te va a ayudar a encontrar a esa mujer, que Señor tú vas a confiar en Él para que Él te guíe en tu vida y entonces Dios te va a dar entendimiento para que si tú ves una jovencita que a pesar de que es inmadura, indisciplinada, imperfecta en muchos aspectos, como ya es una creyente verdadera, podrá convertirse en esta clase de mujer. Y cuando te hagas novio de ella o establezcas una relación para conocerla, abre bien los ojos y tus oídos y estudia y observa y mira y observa para ver si en ella se ven la disposición o las disposiciones de someterse a la palabra del Señor, porque si la hay, vas bien, vas bien. Y cuando tú veas cosas que no son conforme a la palabra del Señor, puedes orar a Dios y en más de alguna plática traer esos temas a conversación. Porque a ti te conviene tomar en cuenta el consejo de la Biblia antes de decir, me caso. Cuando te cases, quedarás miembro de otro club, el de los casados. Y si puedes evitar un problema, lo puedes hacer únicamente cuando seas soltero. Amén. Vamos a orar. Padre, mi deseo ha sido que tu palabra traiga entendimiento de manera particular a los jóvenes solteros de nuestra iglesia. También a las señoritas, para que eviten los pecados que tu palabra condena y no se dejen gobernar por el pecado y sus implicaciones en su vida, para que aprendan a no poner el énfasis que no deben de tener, que aprendan a creer en ti, a consagrarse a ti y a buscar formar sus hogares sobre la base de las verdades de tu palabra. Levanta en nuestra iglesia esa clase de señorita. Levanta en nuestra iglesia esa señorita consagrada. Fórmalas como creyentes sujetas a ti, que tomen en cuenta tu palabra, que dejen de estar sintiéndose atraídas al mundo y en vez de ello decidan acercarse a ti de todo corazón. Ayúdalas a entender que ese es el mejor camino para formar una buena vida y un buen hogar. Y Padre Santo, ayuda a estos jóvenes solteros de nuestra iglesia, jovencitos o aún mayores, para que tengan tu sabiduría, para que puedan así formar un hogar que te agrade. Libra, Señor, a cualquiera de ellos a cometer, Señor, malas decisiones. Que no suceda en nuestra iglesia que estos jóvenes destruyan sus vidas con malas decisiones. Que no ocurra, Padre. En lugar de eso, protégeles. A través de la predicación de tu palabra por mi persona y otros hermanos que escuchen el consejo de tu palabra y lo tomen en serio, por encima de sus propias opiniones o de lo que el mundo les diga. Yo te lo pido esta tarde, Señor, con acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie.